Estás escuchando SBS en español.
La visita real de Carlos III de Inglaterra y la reina Camila a Canberra y a Sydney ha dejado mucho júbilo, bastante indiferencia y alguna oposición en la población australiana. Ha sido la primera visita al país desde la coronación del monarca y hay varias preguntas que surgen a raíz de este viaje. ¿Están interesados los australianos en la monarquía? ¿Es consistente el debate sobre una alternativa republicana? Saludamos de nuevo a Gonzalo Aguirre Gómez Corta. Hola, Gonzalo. Tú has estado explorando estas y otras cuestiones. Cuéntanos.
Hola, Carlos. Así es. Para analizar el sentir de los australianos tras la visita real, hay que recordar que en 1999 hubo un referéndum cuyo resultado fue mantener la monarquía, a pesar de que las encuestas indicaban lo contrario. En la actualidad, dos sondeos han confirmado que Australia aprueba tener como jefe de Estado a Carlos III. El primero fue realizado por The Daily Telegraph y desveló que el 45% de los australianos se opone a la creación de una república, mientras que el 33% está a favor. El segundo fue realizado por The Guardian y concluyó que los índices de aprobación del rey de Inglaterra son superiores a los del primer ministro, Anthony Albanese, e incluso a los del líder de la oposición, Peter Dutton. Otro detalle, antes de la visita real, el movimiento republicano australiano intercambió una correspondencia con Carlos III en la que el monarca confirmó que aceptaría la decisión del pueblo australiano si éste optara por una república. Hemos conversado con Adam Spencer, vicepresidente del movimiento republicano australiano, para entender cuál es su postura y qué alternativa sugieren. Para mí no tiene sentido que en 2024 Australia tenga un rey. Se puede hablar sobre el estado de las instituciones monárquicas o sobre la realeza y su papel en el colonialismo. Podemos tener esos debates cuando sea, pero siento que no tiene nada que ver con esto. Es lo que ha dicho Adam Spencer. En caso de una república, el vicepresidente del movimiento republicano australiano opta por un sistema de representación popular y no parlamentario, es decir, que el pueblo decida si, pues, quién debe de ser el jefe de Estado. Exige también que haya tres criterios que sean obligatorios para ocupar el cargo. Uno, debes ser de ese Estado. Dos, tu lealtad debe ser incuestionable y por encima de todo hacia ese Estado. Y tres, creo que ser un jefe de Estado debería ser un trabajo a tiempo completo. Esto es lo que ha expresado Adam Spencer. Su idea de republicanismo choca frontalmente con el fondo de la protesta de otra republicana, la senadora aborigen Lydia Thorpe, quien esta semana increpó a Carlos III de Inglaterra durante un acto institucional en Canberra, con consignas como «Devuélvenos la tierra que nos quitaste, nuestros huesos, nuestras calaveras, nuestros bebés». Así fue la escena. A diferencia de Spencer, Thorpe representa una facción que sí quiere centrar el debate en las consecuencias del colonialismo. Esta falta de unidad del movimiento republicano se une a otros aspectos que indican que no parece que vaya a haber un cambio de sistema en Australia próximamente. Nos da más detalles Ferran Martínez, profesor titular de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Griffith, en Queensland.
La principal fuente de inmigración de este país durante años ha sido las Islas Británicas. Ahora, en los últimos 20, 25, 30 años, con Southeast Asia, es Asia, pero obviamente pues hay una aportación ahí cultural, un bagaje de todos los sentidos de Inglaterra, del Reino Unido, que pues es innegable. Y eso también pues se traduce a nivel formal, institucional, a partir de la corona. Ahora, ¿qué es lo que nos aporta? ¿O qué es lo que ha aportado institucionalmente? Hombre, seguramente cierta estabilidad, porque otra cosa no, pero la corona británica, pues estabilidad te la ha dado. Otra cosa es el comportamiento privado doméstico que ya hemos podido ver en tabloides, etcétera. Pero la institucionalidad y la constancia y la presencia de la monarquía, eso es indiscutible, claro.
¿Cuál es el sentir de la población en Australia dentro de tu ámbito? Me refiero al nivel de estudiantes, de nuevas generaciones o académicos al respecto de la monarquía.
Si tú preguntas, yo creo que la gente no, No está eso, así menos con. O sea, hay que andarse con cuidado. En primer lugar, hay que andarse con cuidado con los referéndums, la perspectiva institucional y el último que tuvimos es un ejemplo obvio, ¿no? En segundo lugar, los referéndums en Australia están diseñados para cuando salen es porque hay un apoyo masivo, ¿no? Entonces es indiscutible que todo el mundo está de acuerdo con eso, solventado. No es el caso. Entonces está diseñado, recordar que tenemos que tener mayoría absoluta, creo que es en todos los estados o en todos menos dos, 50 más uno, es un lío. Entonces, a nivel individual, yo sí que creo que a lo mejor algunas generaciones más jóvenes seguramente pues están más por ello, pero yo creo que el debate no está, no se le espera. Creo que ahora sería un error político por parte de los republicanos, porque creo que no es, no, ni está ni se espera. Y por ejemplo, en mi campo, que yo hago ciencia política, el nivel de publicaciones, por ejemplo, creo que en los últimos años en el Australian Journal of Political Science o en las referencias de las revistas, pues ha habido, pues a lo mejor de 100 artículos o 200 artículos, ha habido uno sobre la monarquía. Creo que eso ya te indica. Eso por un lado. Y luego que hay una cuestión que es un poquito la fascinación que la gente tiene con la monarquía. Entonces, cuando vinieron, acuérdate, hace unos años vino el príncipe con su señora, la señora que ha padecido cáncer, y era aquí, y aquello era como cada vez que viene uno de los royals, aquí la gente se vuelve medio loca, ¿no? Entonces, bueno, pues es el vínculo, ¿no? Entonces, hay que andarse con cuidado porque esas cosas a muchos nos puede parecer como que no es relevante, pero que a mucha otra gente dice, bueno, if ain't broke, don't fix it, ¿no? Que si no está roto, ese comportamiento conservador que hemos visto en el último referéndum de, bueno, esto, ¿por qué? Pues ante la duda, vota no, pues un poquito aquí como, bueno, ¿por qué no? ¿Y cuáles son las ventajas de una república? Entonces yo creo que no está, no se le espera, el nivel de interés es bajo, el nivel académico, yo te digo, al menos en el ámbito de ciencia política. Entonces sí, legalmente tiene sentido la República, democráticamente tiene todo el sentido del mundo. Vamos a discutir esto políticamente, yo creo que no.
A nivel gubernamental hay varias voces como la de la Premier de Victoria, Jacinta Allan, que se decantan por una república, aunque también inciden en que no está en su lista de prioridades. ¿Qué tendría que suceder para que esto se convierta en una prioridad? ¿O es que Australia está abocada al status quo?
Pues yo creo que en el medio corto plazo, en el corto medio plazo, mejor dicho, sí estamos abocados al statu quo. Este debate, siendo simbólico, o sea, y no quiero que se me malinterprete, es democráticamente relevante, no es un tema menor. Sigues estando subyugado al rule de a lo que te diga alguien a no sé cuántos miles de kilómetros de distancia. Pero dicho eso, es nuestro banco central quien toma nuestras decisiones, es nuestro primer ministro, nuestros treasurers, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que mucha gente te diría ahora que, bueno, con la que tenemos encima, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, como si este es el debate que debemos tener. O sea, que en el corto plazo, respondiendo a tu pregunta, corto medio plazo, y por eso digo, los próximos 5 o 10 años, sí. La otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando se vota, cuando hay referéndums, es que si tú pierdes un referéndum, luego se suele generar lo que se dice que hay una generación que se pierde, ¿no? Y es cierto, al menos la evidencia empírica que tenemos, por ejemplo, pensad en el Quebec. Se votó en el Quebec para ser independiente de Canadá, no salió, eso fue en los 90, no te puedo decir año, pero fue en los 90 y 30 años después el movimiento independentista del Quebec no se ha recuperado, ¿no? Aquí se votó en el 99, se perdió, ¿puede volverse a votar? Sí, pero pues hasta el 2029 habrán pasado 30 años como mínimo. Y eso y es sucede bastante así en muchos sitios, ¿no? O sea, si vas a salir a votar, tienes que garantizarte que lo ganas.
¿Y cómo crees que va a influir la visita de los reyes a Australia, esta visita que acaba de terminar? ¿Crees que va a servir para que la gente conecte más o para que se planteen abrir el debate? ¿Qué predices en este sentido?
Sabemos que el rey actual tiene una preocupación genuina, al menos desde que era o sea, sabemos por el medio ambiente y tal. Entonces creo que eso puede tick some boxes, especialmente con algún grupo, por ejemplo, más joven que está más preocupado por el medio ambiente que grupos mayores, ¿no? No molestan, vienen de vez en cuando. Creo que no hay que minusvalorar, por ejemplo, te das una vuelta en por algunas partes de algunos estados y de repente en 1960, 1950, 1970 apareció por aquí la reina. Cuando tú hablas con gente que lleva aquí generaciones, pues te dicen que les irá bien mediáticamente.
Y a efectos prácticos, ¿cómo afectaría a Australia dejar de ser parte de esta monarquía?
¿Cómo nos afectaría? Obviamente necesitaríamos decidir si tenemos un presidente o una presidenta de república y si es así, qué atribuciones tiene, si son más representativas y tal, y si es así, cómo la elegimos o cómo lo elegimos. Si fuéramos como en Austria, ¿no? Que se vota, pues una opción. Otra cuestión es que les elija que sea una persona, pues esta de reconocido prestigio, consenso y tal, cada 5, 7, 10 años X. Entiendo yo que tal y como lo tenemos montado, no se nos iría a un sistema a la francesa en el que el presidente de la República tiene poder. Y esto no sucedería porque somos un sistema parlamentario y punto. Entonces esto se queda así. ¿Cómo nos afectaría a la Commonwealth? Bueno, yo aquí, esto de que nos echan yendo a la Commonwealth, habría que verlo. Porque aquí sería la cuestión de qué beneficios sacamos cada uno de nosotros, ¿no? Cabría ver qué es lo que ha sucedido con otros países. Creo que en América Latina, Jamaica o algunos otros países han decidido no seguir siendo monarquía. Y cabría ver cuál es el objetivo de la Commonwealth dentro para ellos mismos, ¿no? Si esto es una Commonwealth, si es la monarquía el ente definidor, el ente, la coherencia, o es el idioma. Por ejemplo, quiero decir que puedes pensar en sistemas un poco más alternativos o vínculos, si quieres, de otro tipo de historia, ¿no? En España, o sea, quiero decir, México, Argentina, o sea, los vínculos de América Latina con España son obvios y evidentes, más diluidos, pero no sé si más diluidos o menos fuertes que los de la Commonwealth, ¿no? Quiero decir, las inversiones españolas, las inversiones de América Latina en España son importantes y a la inversa, los flujos migratorios son brutales, las familias, la cantidad de gente con familias en los dos lados es importantísima, las parejas, o sea, quiere decir que las relaciones existen, ¿cuánto sacamos y qué saca la Commonwealth de nosotros? Básicamente sería la pregunta.
A juzgar por la complejidad que supone celebrar otro referéndum, el conservadurismo histórico australiano a la hora de realizar cambios constitucionales y a la falta de unión de las distintas facciones republicanas, es posible que el debate sobre monarquía o no en Australia haya terminado en el mismo momento en que despegó el avión de los reyes para poner fin a una gira que ha dejado instantáneas para la posteridad.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.